La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Temazo ese con el que nos recibe hoy la semana en Impacto Económico, la Puerto Rican Power, tu cariñito. Qué tema tan especial para toda mi costa colombiana hoy, Puerto Rico y todos los que nos oyen por fuera del territorio nacional. Un saludo muy especial y a toda la comunidad rosarista, a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy nos levantamos con la noticia de que las reformas estructurales no van avanzando con la dinámica que se requiere. Incluso hay una ponencia negativa de 7 senadores al proyecto de la reforma a la salud, que no le está dando muy buenos vientos positivos a esa reforma, sobre todo por 2 aspectos fuertes, así como para resumir. Uno, que constriñe la libertad de elegir que sí tiene el actual sistema de hoy. Dos, no hay claridad en los datos financieros ni de la reforma a la salud ni de la reforma pensional. No tienen buenos vientos en el Congreso de la República las reformas. Y oiga, qué cosa tan interesante. Eso le gusta al mercado en Colombia y al mercado por fuera. Estas son las cosas que uno dice, pero esperemos a ver qué y cuáles serán los trámites que eso tendrá, pero por el momento es la noticia de hoy. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Ese disco Cariñito nos tiene con todas las fuerzas hoy. Un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña el abogado David Enrique Amorocho Daza, la abogada María Paula Bermúdez, que hoy nos acompaña a raíz de que esta emisora está cumpliendo 9 años, Nelson, y usted tan joven que se ve allá en el Control Master, 9 años en toda la esfera de lo que es hacer radio institucional y con fuerza académica para construir país. También nos acompaña nuestra estudiante de jurisprudencia, Joan Castañeda. Joan, muy, pero muy, muy buenos días.
Muy buenos días, doctora Morocho, y muy buenos días, María Paula. Qué rico tenerlos por acá. Un fraternal saludo para usted y asimismo una cálida bienvenida a todos los ciberoyentes que nos acompañan en el día de hoy, con ansias de conocer más sobre el impacto económico actual. Me pueden encontrar en Instagram como Joan Castañeda y recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de U Rosario Radio.
María Paula, usted tiene la palabra y bienvenida. Gracias por estas visitas que nos hace acá con el honor de que esta emisora cumple 9 años hoy. Qué bueno tenerla
ahora...
por acá.
Aprovecho para saludar a los ciberoyentes, para saludarlos a ustedes. Va a tocar que inventemos un cumpleaños todos los martes para que yo esté acá. Pero estoy feliz de estar en mi emisora, en mi programa, en Impacto Económico, en Un Rosario Radio, que ha sido también en mi casa, así como la casa de muchos. Ha aportado en el proceso formativo de todos estos estudiantes de periodismo en la Universidad del Rosario, de estudiantes de jurisprudencia, de estudiantes de otras carreras, porque hemos hablado que la radio no solo es para las personas que se gradúan de periodistas, sino las personas que nos gusta hacer radio. Entonces realmente aquí estamos es para informar a nuestros ciberoyentes, para hablar con nuestros ciberoyentes y para que nos aprovechemos todo ese conocimiento que tiene el doctor Amorocho para todos ustedes y que podamos nosotros también nutrirnos de ese conocimiento y nutrir a todos nuestros ciberoyentes. Y bueno, para eso estamos acá. Así que muy, muy feliz y sigamos, doctor. ¿Qué es lo que tenemos para hoy? Cuéntenos.
Gracias, María Paula. Se siente Cúcuta. Y Cali por acá al lado. Esto está pero violento. Madrid al frente. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública, local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Todos, Happy Verdi, U Rosario Radio, 9 años.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Tengo una rosa y un beso, me cariño para darte. Tengo una rosa y un beso.
Vaya, hoy estamos de fiesta, esa es la música de fiesta. Tengo de los vecinos, como bien lo decía ahorita Joan, e iniciamos con nuestro análisis de economía global a tu alcance. A manera de editorial que hemos denominado la reactivación del consumo y la inversión en 2024. Nosotros en Impacto Económico decidimos hace mucho rato no hacerle juego al lenguaje apocalíptico, porque el objeto por el cual nosotros fuimos creados fue para construir y formar nación. Entonces el lenguaje apocalíptico no cabe aquí, aquí cabe el lenguaje propositivo. Sin embargo, vamos a partir de una aclaración de cifras. Los diversos analistas, los muchos analistas que hay en el país, comenzaron a decir a raíz de unas cifras que publicó el DANE de crecimiento de la economía del 0.6% positivo, que una de las grandes causales de esa baja del crecimiento económico, que lo creían mucho más importante del 0.6, incluso pensaban que era del 1.2%, terminó siendo así porque la formación interna bruta de capital fijo se había reducido en 25.1% y enseguida colocaban que la inversión se había reducido en 25%. Señores, yo les quiero aclarar a todo el país, porque todo el que ha sido estudiante mío en pregrado, posgrado, maestría, en todo lo que haya habido en el país y que se dé en el país, ha oído algo que tiene que ver, es con la evidencia, pero que le colocamos ese tono para que quede en el chip de muchas personas, con las estadísticas en una mano y las cifras en la otra. Cuando se quiere afirmar algo, hay que tener la evidencia. No hay que hablar por hablar, no hay que discursear, no hay que ponerle emoción, hay que ponerle razón. Señores, la formación interna bruto de capital fijo no es lo mismo que la inversión. La inversión disminuyó en un 9%. En un 9%. No seamos tan catastróficos. En un 9%. Y desde luego, la baja de este 9%, ¿sí?, es muy parecida de alguna manera a los niveles de pandemia. ¿Por qué? Porque es que nosotros no nos hemos recuperado de la pandemia. Aquí nos metimos en el cuento de creernos que crecimos al 10.3%, y mentira, quítele el rebote a eso. Con Juan Antonio, con Juan Daniel Oviedo, lo hablábamos en aquella ocasión, y el crecimiento real no era el 10.3, sino cerca del 2% o menos, el 1.9 era. Entonces, ese crecimiento estaba teniendo el impulso del rebote. No cuente las cosas de esa manera. Igual el 7.5% de 2022 también tenía el impulso del rebote, pero quien no tuvo ya el impulso del rebote fue el año 2023. Pero en el 2023 la circunstancia obedeció a que hubo fallas, y fallas administrativas en el país. Fallas de gerencia en el país y fallas de gerencia de parte y parte, porque nos decidimos a guerrear, a dividir un país, a polarizarse y no a construir. Y mientras se polarizaba, no hacía lo que tenía que hacer, no ejecutaba la inversión el Estado colombiano. No basta con planear. Hay que ejecutar. Y los gremios se dedicaron únicamente a buscar la manera que los oyeran, quejándose todo el tiempo de las cifras. Afortunadamente nosotros tenemos una economía resiliente, ¿sí? Y, señores, Impacto Económico ha sido el único medio de que hay avenidas de oportunidad, así sea creciendo al 0.6%. Y hay que recuperar esa inversión. Porque le voy a decir una cosa. La inversión no fue un desastre, porque la inversión extranjera directa alcanzó en dólares el nivel más alto de la historia. Óigase bien, el año pasado. y se duplicó en el caso de la industria manufacturera y particularmente en la industria de hidrocarburos, la cual querían y tenían la duda de si la dejaban o no la dejaban. Pero también por el lado negativo hay que decir que se cayeron la construcción y las obras civiles. ¿Eso hay que pararlo? Sí. ¿Cómo hay que pararlo? Hay que pararlo indiscutiblemente de dos maneras. Con más inversión del Estado. Y lo hemos venido diciendo, aprovechen la inversión histórica más alta que ha tenido el país, 100 billones de pesos. Pero por favor, colóquense a hacer las cosas ya. Hay que avanzar rápido. No nos tenemos que enredar. Hay que respetar la ley. Hay que caminar por el sendero de la ley. Corrija las cosas de acuerdo con la ley y dedíquense a gerenciar, dedíquense a ejecutar, dedíquense a hacer lo que vinieron a hacer. Seamos ejemplos de administradores, de líderes, que teniendo la oportunidad, la aprovechan. Señores, el sabio más sabio de todos los sabios decía, siempre hay un tiempo oportuno. Para Colombia es el tiempo oportuno para invertir y recuperar ese bache del 9% de la inversión. ¿Y saben quién tiene la cancha? ¿Saben quién tiene la pelota en la cancha para recuperar esa inversión de la caída del 9%? Pues la tiene el Estado colombiano. ¿Y sabe quién tiene la otra partecita? Y que ya comenzó a entender el mensaje porque le está pegando duro a sus utilidades. Porque ya no le quieren pedir prestado dinero el sector financiero. Señores, ¿saben cuánto ha bajado la tasa de usura ella solita, sin que el Banco de la República haya colocado su mano? Ha bajado 13 puntos. La tasa de usura. Y han bajado cerca de unos 7 puntos las tasas en el sector financiero. Ah, ¿quiénes han hecho? ¿Quiénes han hecho el milagro? Ya les digo. Las utilidades bancarias superaron únicamente los 8 billones de pesos. Suma que, óigase bien, es casi la mitad de la registrada en 2022. Y oigan esto, 22 de 52 entidades financieras, María Paula, mostraron pérdidas, de las cuales 8 correspondían a establecimientos bancarios. Hubo un avance significativo en el uso de las herramientas tecnológicas que ayudaron a hacer más eficientes las operaciones en las instituciones financieras, pero no tenían a quién prestarle. ¿Por qué? Porque se dedicaron a tener las tasas empinadas. Señores, tener tasas empinadas en momentos de desaceleración económica es el peor error. Y si a usted no se ajusta, lo ajustan. Y al sector bancario lo ajustaron las pérdidas. Óigase bien, al sector bancario, Joan, lo ajustaron las pérdidas. Lo ajustaron 8 bancos perdiendo dinero. Perdiendo, señores, la dinámica de sus utilidades. ¿Sí? E igualmente, las colocaciones llegaron a disminuir en cerca de un 40%, claro que sí. No estamos prestando dinero. No estamos prestando dinero. Y fuera hay otra cosa que les quiero comentar aquí. La inflación por debajo de un dígito, ¿sí? Que había antes de 2019, en el año 2019 ayudó muchísimo a la rentabilidad del sector financiero, a que la gente accediera más a crédito. Pero con una inflación tan alta ahora, la gente perdió poder de compra. No va a pedir créditos. Y el ajuste lo está produciendo solito el mercado. María Paula tiene una pregunta y con el mayor gusto aquí estamos para contestarla.
Doctor, un poco también complementando lo que usted dice y sacando como una conclusión, en realidad es que todo es un círculo. Pero si el gobierno, si nuestra administración nos suelta dinero, nos da una inversión, ¿por qué no se aprovecha? Es porque realmente existe esa desconfianza por parte de las personas, por parte de los empresarios, por parte de los inversores, porque si no nos dan esa confianza de que podemos invertir y que se están ejecutando los proyectos, pues en realidad no hay nadie que vaya a invertir, entonces es plata al aire, plata suelta. Y entonces no se piden créditos por las tasas, no se pide créditos por la inflación, no tenemos dinero, no tenemos cómo invertir, no tenemos confianza. Entonces, en realidad, esa plata está como si la estuvieran lanzando de balcones y fuera plata de Monopoly.
Así es, María Paula. Y le voy a contar varias cosas. Han desaparecido 14 millones de tarjetas de crédito en el país.
Mi mamá fue víctima de eso, pero esa es otra historia.
Han desaparecido 14 millones de tarjetas de crédito en el país por varias cosas, pero la verdad es que hay una cartera morosa del 46% en tarjetas de créditos, María Paula. Y hay una cartera morosa del 40% en el crédito de consumo. Entonces, eso hizo sacar del mercado 14 millones de tarjetas de crédito. ¿Cómo hacemos para recuperar eso? Me preguntaban hace poco. Yo decía, ¿será que aquel que no quiere ver, que aquel que no quiere ver, ni oír, ni entender, ahora sí va a ir entendiendo más, porque resulta que no hay cuña que peor apriete que la del mismo palo? Resulta que el Banco de la República, que no ha querido bajar la tasa de intervención, le está básicamente generando la eutanasia al sector financiero. Pero así como se le está generando al sector financiero, el causante, que supuestamente es el público que se queda sin recursos para poder pagar los créditos que ya solicitó, desde luego está necesitando, pero a gritos, el oxígeno de la baja de una tasa de interés. María Paula y Joan, este medio, más que todo, todo el país lo sabe, este es un secreto a voces, que Impacto Económico ha venido diciendo hace más de un año. Es el momento de bajar las tasas de interés. Y que todavía no se hayan bajado como se tienen que bajar, indiscutiblemente dejan, se lo voy a decir, muy mal posicionado en este momento, al Banco de la República en su gestión. Indiscutiblemente de grandes es reconocer los errores. Recientemente hablaban de un decreto de yerros en el decreto de liquidación presupuestal. Pues aquí van a tener que reconocer que ya es el momento de bajar las tasas de interés. Le cuento una cosa, María Paula y Joan, ya no es solo Impacto Económico. Ahora, como siempre lo hemos dicho, se nos unió todo el país. Ya todos los gremios los están solicitando, todos los analistas los están solicitando. Por cosas como estas. Y le voy a decir, con todo el rechazo que a veces puede tener el sector financiero, cada cual tiene su función en una sociedad, y en la sociedad económica el sistema financiero es importante. Hay muchos que tachan de parásitos al sector financiero, sus razones tendrán. Que se aprovechan mucho de la letra menuda para estar succionándole costos a la gente. Eso van a tener que evaluarlo, porque de eso se queja todo el mundo. Que abrir una cuenta es una locura, y que porque los intereses que entran como abonos de los depósitos son un chiste. Le abono 15 centavos, le abono 10 pesos, le abono 100 pesos, mientras le saca por costos todo lo demás. El sector financiero, les cuento una cosa, no es querido en este país. No lo ven bien. Nosotros tenemos que tener un sector financiero más amable, uh-huh. un sector financiero que compita no con lo de siempre, quitándole, cercenándole con servicios a la gente. Hay que tener una tecnología más clara, hay que tener una manera de competir más clara. No se puede competir únicamente cobrándole más por tasas de interés a la gente. Si la gente tiene menos costos en sus empresas, va a ser más competitivo, va a poder vender a mejores precios, va a haber un mejor fluir en la economía. Eso no lo ha entendido el sector financiero, pero le voy a decir, el papá de ellos, que es el banco, ha estado peor. Lleva mucho tiempo sin bajar la tasa de intervención. Con el gran respeto institucional que se merece Banca de la República, se lo decimos de verdad como académicos y como técnicos, recogemos el clamor de un país: baje la tasa de intervención. Y ahora le voy a decir una cosa, me han llamado hace muy poco por la Asociación Bancaria que esté por allá dictando una conferencia. Le voy a decir, es ahora el mismo sector financiero el que quizás le está diciendo también, no lo ha dicho, pero creo que en el fondo debe estar diciendo, ojalá baje la tasa de interés de forma legal y regulada por el Banco de la República. Pero ya el mercado se está encargando de ello. No tienen a quién prestarle porque la gente no tiene para poder meterse en un crédito. ¿Yo qué me voy a meter en un crédito si no puedo cerrar financieramente? Mi emprendimiento no puede dar porque es que los costos son muy altos con esas tasas de interés. Entonces, yo le voy a dejar la palabra a María Paula porque este tema se está poniendo caliente y bueno.
Sí, doctor. O sea, en realidad yo creo que es ahí, es el Banco de la República que no es consciente de la realidad de este país. ¿Dónde estamos? En un país en el que el ciudadano de a pie va y le pide a un gota a gota, a un prestamista, que le cobra tasas de usura altísimos, tasas de interés altísimas, y que si no, está amenazado con su vida. Estamos en un país donde la inseguridad se apodera día a día de nuestras vidas, donde tenemos que andar también con el bolso agarrado para que no nos roben, y aparte no nos roban de forma como fleteo, sino nos roban también de frente porque tenemos que acudir a esos prestamistas que nos van a sacar un ojo de la cara con los intereses, porque no tenemos acceso a todas las instituciones que existen en el país, porque también nos están cobrando tasas de interés altísimas. No tenemos acceso a créditos. Tenemos que tener un historial crediticio espectacular, limpio, que no tenga ni una X, porque de una vez, si no, nos van a tachar y nos van a prohibir acceder a un derecho que deberíamos tener todos, doctor. Y que igual está estancando la economía. La estanca, la tiene ahí, porque entonces ya lo que dicen las personas es, ¿para qué me meto a esos créditos? Pues le pido al señor de al lado que se dedica a prestar dinero, que me presta si yo tenga que pagarle más, pero sé que me le puedo demorar 2 mesecitos, pero sé que no tengo al banco aquí todo el tiempo encima mío. Realmente, doctor, yo creo que es muy triste. Es muy triste que no sea consciente el Banco de la República de la realidad de este país y que estamos en Colombia y que el ciudadano a pie es el que está sufriendo. Y me parece muy bien, doctor, que en este programa hagamos el llamado al Banco de la República para que nos escuche, para que escuche al ciudadano a pie, para que escuche a todos nuestros ciberoyentes que también están pidiendo que bajen las tasas de interés.
Así es, María Paula, este es un clamor de todo un país, incluso ya del mismo sector financiero. Le voy a decir, con esa parte que les decía ahorita y que usted ahora me dice, se ha reducido el apetito formal para adquirir nuevas obligaciones en el sector financiero por la cantidad de requisitos que exigen y se van para ese mercado extralegal que está costando vidas y que está costando unas presiones psicológicas grandísimas. Sí, ese punto hay que verlo. Por ahí el presidente Petro estaba haciendo un trámite en Senado de esta parte, ojalá eso evolucione. El volumen de préstamos se redujo en un 6.6% ahora en este mes. Se tuvieron que hacer mejores provisiones en los balances. Eso impacta las utilidades, pero lo que a uno le interesa aquí es que se baje la tasa de intervención para que se baje la tasa de interés y desde luego se disminuya esa posibilidad que nos acaba de decir María Paula, sí, que se disminuya esa posibilidad de la contracción en la oferta de crédito, porque el crédito se necesita. Si no hay crédito en la economía, no hay emprendimiento. Todas las microfinanzas de este país, toda la pequeña y mediana empresa funciona con crédito. Y si el crédito está parado, la economía va a estar parada. Banco de la República, por favor, reaccione. No es solo mantener el poder adquisitivo de la moneda, es pensar en cómo se logra el ingreso. Y el ingreso se logra con inversión. Y hemos dicho, la inversión la tiene que aumentar el Estado, pero también la tiene que aumentar el sector privado. Desde luego, permitiendo que haya venidas de crédito con costos más baratos, con unas tasas de interés más bajas para que no se contraiga la oferta de crédito por exigencias tan fuertes como las que advertía María Paula para aprobar un crédito. Hay que mirar desde luego, cómo solucionamos todo este tipo de situaciones, pero eso lo arreglará el sector financiero a través del Banco de la República y sus gremios como Asobancaria y entidades de inspección y vigilancia como la Superintendencia Financiera. Pero lo importante también es que suba la demanda de crédito. De esta manera, señores, si tenemos una inversión pública subiendo, si tenemos una inversión privada subiendo porque el crédito aumenta y la gente se atreve a emprender, entonces lo que vamos a tener indiscutiblemente es una recuperación de la economía, una recuperación del crecimiento, y estamos hablando yo sobre variables reales. Y entonces, ¿quién tiene la sartén por el mango? El Estado, a través del Poder Ejecutivo ejecutando el presupuesto, la Junta Directiva del Banco de la República bajando la tasa de intervención y desde luego el sector privado que nuevamente vuelva a recuperar su confianza en todo este proceso. Señores, de esta manera hemos terminado nuestro editorial y ya vamos a nuestra segunda parte del programa. Programa que en esta ocasión la vamos a llevar con Derecho para Todos, y qué alegría tenerlos aquí a todos en la mesa de trabajo. Viene una parte que ha venido gustando en estos últimos tres programas, la protesta social, y este tema se le deja a la juventud bajo los cánones del derecho y la sociología. Nelson, usted sociológicamente tiene la palabra.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Mírame fijamente hasta cegarme. Mírame con amor o con enojo. Mírame fijamente hasta cegarme. Mírame con amor o con enojo. Pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos.
Mírame fijamente de Beto Galvez, y miremos fijamente este tema que viene, que en realidad es un tema que nos interesa a todos. Y es un tema que está ahorita sucediendo y que realmente es preocupante, es de poner atención y de mirar fijamente. Cuéntanos, Joan, acerca de eso.
Bueno, primero iba yo.
Perdón. Pero como es de día de la mujer, yo...
Exacto.
Te vamos a quitar la palabra.
Joan va a ser protagonista en esta sesión, porque Joan hizo una investigación muy extensa sobre lo ocurrido en las marchas del 8 de marzo. Y sobre el tema de también la forma como se discrimina a la mujer en los diferentes aspectos y cómo se estigmatiza la protesta y los esfuerzos que se han hecho que... aparentemente se rajaron, pero bueno, Joan está aquí para explicarnos qué fue lo que pasó y reportarnos los hechos. Cuéntanos, Joan.
Bueno, primero que todo, a todas nuestras ciberusuarias del programa Impacto Económico, les deseamos un feliz Día de la Mujer. Un feliz día a todas esas mujeres que se levantan cada día a luchar por sus derechos, a trabajar fuertemente y a salir adelante. Entonces, en contexto del pasado 8 de marzo, durante las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer en la Plaza de Bolívar, se presentaron disturbios. La marcha, que había comenzado pacíficamente, se tornó caótica tras la intervención del SMAT con gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. La situación se agravó tanto cuando las luces de la plaza se apagaron y se bloquearon los accesos, seguido por el uso de granadas aturdidoras. Los gestores de convivencia intentaron calmar la situación, pero el pánico se apoderó de todas las mujeres y todas las personas que estaban marchando en ese entonces. Si nos preguntamos qué es lo que demandaban las mujeres en las marchas del pasado 8 de marzo, pues prácticamente exigían el acceso al aborto seguro y legal en todo el país. Pedían la erradicación de la violencia machista y la brecha salarial. Y también reclamaban justicia y perspectiva de género para sentenciar los cientos de feminicidios que siguen impunes. A esto, el presidente Gustavo Petro, después de las marchas y los disturbios, criticó el uso de la fuerza en la disolución de las manifestaciones y enfatizó la importancia del diálogo antes de cualquier acción de este tipo. Por otro lado, se reportó que la policía fue agredida cerca de la casa del florero, lo que podía haber provocado su reacción. Sin embargo, pues creo que esto queda en debate si la respuesta fue proporcional al incidente mencionado. Lo que decías tú, David, el programa pasado, si la reacción de la policía es proporcional a lo que hacen los que protestan. Entonces, pues por otro lado, vemos la cara de Carlos Fernando Galán, el alcalde de Bogotá, que está enfrentando críticas por la gestión de la crisis y la respuesta policial, que muchos consideraron desmedida, dada la naturaleza pacífica de la marcha. Entonces, creo que este evento ha resaltado la tensión entre el derecho a manifestarse y las respuestas de seguridad en el contexto de las protestas sociales en Colombia. ¿Qué piensas, David?
Perfecto, sí, muy interesante esto, y no solamente Carlos Fernando Galán. Creo que este podría ser el primer gran desacierto de su alcaldía, o primera crisis que
está enfrentando.
Y es aquí estaban las mujeres haciendo expresiones, ¿sí? Con, algunas con enojo, otras cantando, otras con ollas comunitarias. Estaban todas en la Plaza de Bolívar. Y de un momento a otro, se apaga la luz. Se va la luz. Eso casi nunca pasa en la Plaza de Bolívar. Carlos Fernando Galán después fue a decir que eso ha sido un problema, un cortocircuito que ha estado, la luz ha estado yendo y viniendo en la Plaza de Bolívar. Vaya uno a saber qué incidentalmente ocurrió mientras que las mujeres estaban ahí.
Preciso.
Y al momentico, lanzaron las bombas aturdidoras. Piensa mal y acertarás, pensaría uno. Oiga, qué desafortunado momento. ¿Y qué pasó? Pues claro, hubo pánico. Había hasta congresistas, estaba ahí estaba Katy Juvinado. Y Katy Juvinado reportó que estaban tranquilas, que estaban ahí cantando, que estaban en su cuento. Y la policía empezó a hostigarlas desde las 5 de la tarde. Y ya, entrada la noche, se apagan las luces y lanzan las bombas aturdidoras. Y se deshace la protesta pacífica. De lo que se ha reportado, sí, posiblemente se reportó un ataque por el lado de la plaza de la... De la Casa del Florero. Pero vale la pena preguntar en temas de proporcionalidad. ¿Fue proporcional la respuesta? ¿Es proporcional lanzar una bomba aturdidora a una multitud cuando ha habido una agresión de una persona contra un efectivo policial? Cuando uno lo mira desde la perspectiva de derechos humanos, pues la respuesta es no. No es proporcional, es desproporcionado. El pánico que ocurrió, estas mujeres empezaron a salir corriendo por todas las calles buscando avenidas de salida y algunas estaban cerradas. Entonces parecía un operativo donde estaban canalizando a las mujeres a llevarlas hacia otro lado, algo plenamente premeditado, parecía, en mi opinión, parecía eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Estado no está, sigue a pesar de todos los dichos de sentencias judiciales, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. El Estado sigue teniendo fallas bastante grandes a la hora de hacer uso de la fuerza. No sabemos cómo utilizar la fuerza, no tenemos ni la menor idea. Y eso se evidenció a partir de los estándares que se han venido trabajando desde la Corte Constitucional desde sus inicios, desde los 90s, viene dando lora a la Corte Constitucional. Y con el problema del estallido social que tuvimos durante noviembre del 2019, dio lugar a una, y quiero hablar de esto porque esto nos va a permitir hablar de los estándares internacionales y de los problemas estructurales que tiene el Estado en materia de manejo de la protesta y de la solicitud recurrente ya de las altas cortes para que el legislador haga una ley estatutaria de la que hablábamos la sesión pasada y de que ahorita se está moviendo una ley estatutaria, un proyecto de ley estatutaria al cual le estaremos echando el ojo, María Paula, precisamente. Entonces, este caso es muy famoso porque es una sentencia de tutela que se falló en septiembre del 2020. Entonces, y está tratado sobre los temas del estallido social y la estigmatización social. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, nosotros somos un país bastante convulso, con muchas protestas sociales, con paro agrario, con paro de taxistas, con paro de camioneros. La protesta es algo normal para nosotros.
La usamos muy frecuentemente.
La usamos muy frecuentemente y la fuerza desmedida también la usamos más frecuentemente. Sí. Entonces, ¿qué ocurrió? Que un grupo de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil interpusieron una acción de tutela en contra de la presidencia de la República, la fiscalía y otras ramas del poder ejecutivo del poder por los hechos de estigmatización en contra de la protesta que habían ocurrido, por los hechos de violencia, por todas las personas que perdieron un ojo, por las municiones que utilizaba el SMAT, por todas las personas que habían recibido palazos en la cara y no les habían dicho nada, por los cientos de personas que son detenidas sin ningún tipo de miramiento judicial y algunos desaparecidos durante las protestas. Y en general también entra ahí el tema de Ilan Cruz y también entra también violencia contra mujeres, específicamente también en otras anteriores marchas
de todo tipo,
claro, en otras marchas del Día de la Mujer, Y además que usualmente las mujeres sufren de violencia diferenciada en las marchas, tienen otros riesgos muy grandes en materia de violencia sexual. Entonces, todas estas organizaciones, todas estas personas presentaron en conjunto una supertutela. Interesantísimo. ¿Qué pasó? Denunciaron todos estos hechos y dijeron, oiga, el Estado está fallando sistemáticamente en proteger el derecho a la protesta social. ¿Cómo está fallando? Uno, nos estigmatiza. Dos, hace uso desmedido de la violencia. Tres, no hay regulación. Y cuatro, la regulación que hay es una regulación específica de la policía a la cual le están delegando un poder que no debe tener. Este poder lo debe tener ese legislador o en su defecto la rama ejecutiva, no los policías mismos. Entonces, eso pasó en el tribunal. En el tribunal dijeron, no, aquí no hay prueba suficiente, esto no, esto está como muy, muy hippie, esto está muy abierto. Entonces, no, la tutela no procede en este caso. ¿Pero qué pasó? Subió la tutela a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia dio clase. Dio clase de cómo se escribe una sentencia de tutela en términos de libertad de expresión y derecho a la protesta. ¿Cómo se mira el bloque de constitucionalidad? ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Todos estos tratados internacionales que están pegados a nuestra Constitución y que hacen parte de nuestra Constitución, y cómo se aplican estos estándares en este contexto. ¿Y qué concluyó la Corte? Bueno, a partir de la evaluación de todos los hechos y los cargos contra los que se hizo, se hizo esta tutela, se concluyó que el derecho, que las instituciones del Estado estaban vulnerando el derecho legítimo de los ciudadanos a manifestarse pública y pacíficamente desde el 2009. Una política o una inacción por parte del Estado que permitía esta vulneración, y que la Corte encontró varias situaciones estructurales que se encontraban probadas en el expediente. Uno, que el uso de las fuerzas es una respuesta tradicional y normalizada ante las movilizaciones sociales de la ciudadanía, en especial para dispersar la manifestación pública, como lo ocurrió el 8 de marzo. Dos, la incapacidad de las entidades y los funcionarios accionados de mantener una postura neutral frente al ejercicio de la protesta. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el caso de noviembre del 19, el fiscal habló plenamente en contra de las protestas sociales y estigmatizó y tachó de guerrilleros a las personas. O, por ejemplo, cuando un expresidente dijo, no estarían recogiendo café por el mero hecho de que tenían botas de caucho. Ese tipo de acciones estigmatizan y demuestran un sesgo en contra del ejercicio de la protesta pacífica. También está el tercero, el desacato por parte del Estado de sus obligaciones convencionales, es decir, de sus obligaciones internacionales respecto de la protección de los derechos de reunión y libertad de expresión, y adoptar medidas menos lesivas para restringir, para controlar las manifestaciones cuando se tornen violentas o cuando haya algún tipo de disturbio. Es decir, en vez de disparar y después preguntar, pregunte y dialogue y después miramos qué hacemos y cómo adoptamos una medida. También encontró que, cuarto, la negativa de las entidades del gobierno por reconocer la existencia de las prácticas lesivas al derecho de protestar en la democracia. Entonces, disparan, después preguntan y después dicen, yo nunca hice nada. ¿Lo vemos? Sí, lo vimos también en la marcha del 8 de marzo. Y quinto, importantísimo, lo veníamos hablando, la falta de una ley estatutaria que limite el accionar de la fuerza pública y regule su juzgamiento en caso de que su abuso merezca, sea una violación en contra de la violencia pacífica, de la protesta pacífica, perdón. Entonces, encontró estos cinco factores de riesgo estructurales. ¿Y qué hizo la sentencia? La sentencia recogió todos los estándares y dijo, encontramos, y cogió caso a caso. Es una sentencia larga, unas 170 páginas, divinamente escrita, es fácil de leer, inclusive. O sea, es larga, pero es fácil de leer. Es una clase, la verdad, de cómo se hace esto. Y entonces la Corte dijo, usted, en efecto, está violando el derecho a la protesta pacífica de todos los colombianos. Entonces, ¿qué resolvemos? ¿Qué hacemos ahora? Entonces, hay una cosa que se llaman sentencias estructurales. Entonces, a problemas estructurales, respuestas estructurales. ¿Qué hace la Corte? La Corte no le dice qué hacer y cómo hacer en específico el paso a paso a los diferentes ramas del poder, en este caso sería el ejecutivo, sino que le dice, necesito que se reúna y diseñe una política, diseñe un plan y una política y vamos a responder a esto, y es en serio que lo vamos a hacer. Entonces, la corte lo que resolvió en la sentencia y lo que ordenó fue, uno, que todas las entidades accionadas se deben abstener de realizar conductas como las denunciadas. ¿Cuáles son? Ya las hablamos. Joan, ¿quiere decir algo?
Bueno, sí, un poco de lo que estás hablando, que me parece interesante. Siento que podríamos generar una pregunta muy importante tanto para ustedes, María Paula, que puedas intervenir y dar tu opinión, en cómo podríamos entonces garantizar un equilibrio entre el derecho a la protesta y la seguridad pública. No sé si esto lo hice en el programa pasado, pero creo que viene el caso y viene a lo que aconteció en las marchas del 8 de marzo. Entonces, María Paula, ¿qué piensas?
Yo creo que, Joan, desde la pregunta es algo que, y lo relaciono también con la cultura que nosotros tenemos, y es que eso sea excluyente cuando no debería ser excluyente. La protesta y la seguridad pública no debería ser excluyente. El ESMAD no debería estar ahí para darnos miedo. El ESMAD debería estar ahí para protegernos, para controlar las marchas, para que todo se lleve de la mejor manera, pero no para que nos cause miedo. Y yo tengo que confesar algo, a mí me da mucho miedo salir a protestar. ¿Y qué es la protesta? Vamos a pensar en realidad desde la raíz del problema, y es que ¿por qué se protesta? Porque existe un abandono, una desconfianza, una falta de legitimidad por parte del gobierno en los que no podemos acceder a las entidades, a las autoridades a las que se supone que deberíamos poder acceder, que deberíamos pues poder expresar nuestras inconformidades, ¿cierto? Porque no encontramos una protección. Entonces decimos, ya, ¿qué más hacemos? El desespero, como colombianos, en este caso como mujeres, decimos, ¿qué más hacemos? Siento que no me están garantizando ciertos derechos, ya lo intentamos de todas las formas posibles y no siento que haya nadie protegiéndome. Vamos a protestar, ¿cierto? Vamos a protestar de forma, en principio, pacífica. Vamos a protestar siendo muy claras en lo que queremos para que nos escuchen. Vamos a gritar, vamos a cantar, vamos a hallar la forma de que nos escuchen. Y recibimos como respuesta violencia. Cuando lo que, repito, no debería ser excluyente. No deberíamos esperar por parte del gobierno una respuesta violenta, por parte de las autoridades una respuesta violenta. Y entonces, después de que sucede, también seguimos viendo esa falta de apoyo. Porque ¿qué fue lo que pasó con el tribunal? Que no, aquí no pasa.
Sí, digamos, en primera instancia el tribunal dijo aquí no pasó nada. Después entró la Corte Suprema.
¿Y qué es eso, David? Falta de apoyo.
Claro, eso es falta
de apoyo. Y volvemos a lo mismo, Esa falta de apoyo es lo que genera desespero, que tengamos que acudir a la protesta, pero seguimos recibiendo violencia. Entonces yo creo que en realidad, y esa falta de apoyo no solo se ve ahí, sino el apoyo que recibimos es, garantizamos la manifestación pacífica, queremos que se sientan seguras. ¿Pero dónde está? ¿Dónde se garantiza cuando recibimos una respuesta violenta? Cuando nos da miedo salir a protestar, porque es que desde su misma pregunta, Joan, me doy cuenta que en realidad sí existe ese miedo y creemos que el hecho de una protesta nos va a quitar la seguridad a la que deberíamos tener acceso todos en el país.
Completamente de acuerdo, María Paula, y aquí también hay un tema muy interesante que tocó esta sentencia, y es sobre la formación de estas autoridades policiales que están encargadas de ejercer la fuerza, ¿sí? Y se demostró que había capacitaciones, decían, hacemos capacitaciones en derechos humanos, pero no decían a cuántos, ni cómo, ni se verificaban los resultados. Los resultados de esas capacitaciones se ven en la calle. Se vieron en el 2020, en el 2021, en el 2022 y ahorita en el 2023 en las marchas. Parece ser que a pesar de que la Corte ha dicho de que hay una rama judicial que, a final de cuentas, después de un largo proceso, de un desgaste desesperante, por cierto, dice, oiga, tenemos que sentarnos a trabajar. Trabajamos, y cuando las entidades trabajan, aparentemente, porque se escriben normas, pero los servidores públicos encargados de hacer esto, parece ser que no reciben esas capacitaciones, o no reciben capacitaciones de calidad. No tenemos cómo verificar eso. Entonces, cabe aclarar que a partir de esa sentencia se suspendió el ESMAD, ¿sí? Entonces, ahora se llama UNDMO.
UNDMO, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden. Es la nueva unidad de policía colombiana que reemplaza al ESMAD, encargado, o sea, tiene como objetivo manejar las manifestaciones de manera pacífica y dialogante. Los pueden identificar porque tienen un chaleco azul, un casco blanco, y están entrenados para hablar y desescalar la violencia antes de que ésta se intensifique. La unidad se divide en dos grupos, uno enfocado en el diálogo y otro en el mantenimiento del orden.
Excelente, muchas gracias por esa apreciación. Ahora, lo ocurrido en las marchas demuestra que la respuesta es funcionó, está funcionando. ¿Cómo los están capacitando? ¿Solo están capacitando a los que enseñaron a hablar o también capacitan a los que tienen las bombas aturdidoras?
Son preguntas retóricas, ¿cierto? Porque yo creo que todos sabemos la respuesta.
Partamos de la buena fe, aunque piensa mal y acertarás. Entonces, ya con esto nos quedamos con un panorama un poco desalentador, ¿sí? ¿Qué ha sido el problema normalmente en Colombia? Tenemos una sobreproducción de leyes, de normas, una rama judicial que nos protege, que va adelante, pero a la hora de ejecutar, así como no se ejecutó el presupuesto, una buena parte del presupuesto de inversión, nos quedamos cortos. A la hora de ver los resultados del Estado, nos quedamos cortos. Entonces necesitamos, ahora que ya está el texto, que ya está escrito, que se materialice. Ahora, falta el texto más importante, que es la ley estatutaria sobre protesta. Cuando eso pase por el Congreso, que ya está pasando por el Congreso, ya hay un proyecto de ley que hizo, creo que, Racero, por parte del pacto, que lo están analizando y lo van a empezar a votar en esta legislatura. Impacto Económico va a estar muy, muy, muy pendiente de este tema, porque es la regulación también de libertad de expresión, de protesta, y de cómo se van a materializar las obligaciones internacionales del Estado. Entonces, posiblemente en siguientes programas estaremos trabajando al respecto. A todos, muchas gracias.
Qué interesante tema que hemos tratado en estas tres últimas sesiones. Y quiero, ya casi que a puertas de despedir el programa, darle un saludo muy especial a toda nuestra ciberaudiencia mujer. Qué especial eres en la sociedad, en la vida y en la compañía y equipo que haces en todo el espectro y panorama de actividades que hay en el universo. Felicitaciones especiales a las mujeres, madre, hijas, a la mujer líder, a la mujer solidaria, a la mujer como un todo. Felicitaciones en tu día. Y Nelson, despedimos el programa de hoy con un gran, pero gran regocijo de sentir estos temas diversos que nos tocan y que son sensibles a la sociedad. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Morocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoydaza.com. David Enrique Amorocho Daza, María Paula Bermúdez y Joan Castañeda, muchísimas gracias por esta emisión en los 9 años de Impacto Económico. Allá los cumplimentados, Nelson y Mario Castro. Happy birthday to you. 9 años. Gracias por su sintonía y recuerden que cuando el líder íntegro tiene éxito, toda la comunidad se beneficia. Por ello, sirve con excelencia y rectitud para que toda prosperidad que tengas sea razón de regocijo de quienes te rodean. Un abrazo a todos, especialmente a la mujer ciberoyente de Impacto Económico, y una muy feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.